En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nosotros hemos presentado problemas de teología bíblica en torno al Espíritu y hemos presentado las versiones heterodoxas. Vimos cuatro versiones de la antigüedad y cuatro versiones del segundo milenio, se puede decir. Lo característico de esas cuatro versiones de la antigüedad es que están relacionadas con los grandes concilios del primer milenio, mientras que las segundas cuatro versiones heterodoxas que presentamos son versiones que ya son posteriores a las definiciones conciliares. Realmente esa es la diferencia entre esas cuatro primeras y las cuatro últimas. En segundo lugar, hemos estudiado la raíz de esas diferencias y hemos encontrado dos causas. La primera, la oposición entre el Hijo y el Espíritu. El Hijo viene a representar el Logos y el Espíritu viene a representar la fuerza, el aliento, la vida. Entonces veíamos que el Logos va por el lado del orden, de lo ordenado, lo lógico, mientras que el Espíritu va por la línea de lo impredecible, lo sorpresivo, lo maravilloso. Entonces los distintos grupos heréticos han tomado normalmente esa oposición y la han llevado hasta el extremo, la han exacerbado. Así, por ejemplo, encontramos que se hace una oposición entre la moral tradicional y la moral del Espíritu. Se supone que la moral, o estos grupos heréticos, ven a la moral tradicional como un rezago de una etapa ya superada, o si no, es la legislación propia de los menores de edad, los que no han crecido en Dios. Un ejemplo muy representativo es esta enseñanza de Joaquín de Fiore. Existen esas tres edades en la humanidad: la edad del Padre, la edad del Hijo, la edad del Espíritu. Si ya estamos en la edad del Espíritu, en la era del Espíritu, entonces ya hemos superado lo que tiene que ver con la era del Hijo. Entonces no estamos bajo el gobierno de los mandamientos, ni estamos bajo el gobierno del Papa, ni estamos bajo el gobierno de la Iglesia. Nosotros somos los del carisma, nosotros nos movemos donde queremos, porque no somos nosotros los que queremos, sino que es el Espíritu el que nos mueve. Entonces fíjate que detrás de estas herejías sobre el Espíritu siempre se ha presentado esa oposición entre el Espíritu y el Logos. Y los espirituales tienden a presentarse como personas que no están sujetas a las demás leyes. Como decía Nietzsche, están más allá del bien y del mal. Los remito a esa clase o a esa conferencia específica. Recuerden lo que ya hemos dicho hoy, recuerden dónde se encuentran todas estas conferencias: fraynelson.com/, y en una sola palabra, Neumatología 2010. Ahí están todas estas conferencias para que se puedan repasar, se puedan estudiar, para que no haya dolor ni angustia en el momento de un examen. Entonces, vamos un poco a cerrar esta parte bíblica presentando las bases bíblicas de la ortodoxia o del pensamiento ortodoxo sobre el Espíritu. Una vez más aclaramos, ortodoxo significa dos cosas: ortodoxo significa el pensamiento correcto o la fe verdadera, y ortodoxo también significa la Iglesia ortodoxa, normalmente aglutinada o reunida en torno al gran patriarcado de Constantinopla o al gran patriarcado en Moscú. Entonces, cuando aquí hablamos de la enseñanza ortodoxa, pues no nos referimos ni a Constantinopla ni a Moscú, sino que nos referimos a la fe de la Iglesia. Entonces, este es un tema, pues muy. Es como una meditación realmente lo que vamos a ofrecer. Es un tema breve que creo que tiene un sabor bastante diferente de todas esas controversias en las que hemos estado. Básicamente, a lo que nos vamos a referir es a que a tres cosas. Nos vamos a referir a la divinidad del Espíritu, nos vamos a referir a la personeidad del Espíritu y nos vamos a referir a la relación entre el Hijo y el Espíritu. Esas son las tres secciones de hoy. Sobre la divinidad del Espíritu, lo que nos preguntamos es esto: ¿cuál es la base bíblica, cuál es la base revelada para decir que el Espíritu Santo es Dios? Y nos encontramos con un elenco de textos, vamos a tomar sobre todo los del Nuevo Testamento, que nos hablan de esta afirmación teológica fundamental. Lo primero es el nombre mismo, Espíritu Santo. Como sabemos, la palabra santo, junto con otras palabras como Señor y como la palabra misma Dios, son palabras que los judíos tomaban demasiado en serio. Lo santo o el santo es únicamente Dios. En Isaías capítulo 5 encontramos esta vocación, capítulo 6, perdón, encontramos esta revelación que tiene el profeta, y para él el encuentro con Dios es el encuentro con la santidad de Dios. Es decir, la palabra santo en el Antiguo Testamento denota a aquel que es completamente otro, aquel que está más allá de nuestra expectativa, de nuestras posibilidades, de nuestro juicio e incluso de nuestro conocimiento. Es aquel que nos desborda, es aquel que es inagotable y es aquel que es majestuoso por encima de toda medida. Este es el santo. Y por consiguiente, la afirmación de la santidad es la afirmación de la divinidad. Yo creo que en este punto es interesante hacer una pequeña lista de esas palabras que son típicas de Dios y que quedan circunscritas a Dios. Por ejemplo, el cielo en la Biblia pocas veces o nunca se refiere al firmamento. Cielo es ante todo la morada del Altísimo. Acuérdate ese salmo que dice: la tierra se la ha dado a los hombres, pero el cielo sigue siendo la morada de Dios. Por eso en los evangelios la expresión reino de Dios equivale al reino de los cielos. San Mateo dice el reino de los cielos. Cielo se refiere al ámbito propio de Dios. A eso alude el cielo. Otra palabra que es típica de Dios, la que estamos diciendo aquí, santo, ya la hemos comentado, ya la hemos explicado. Otra palabra, la palabra Señor. Señor así en singular, el Señor, que la Biblia de los 70 traduce, la traducción de los 70 lo vierte como Kyrios. Él es el Kyrios. Decir que Él es el Señor es lo mismo que afirmar la divinidad. Solo Dios es el Señor. Acuérdate que en el Shema Israel de Deuteronomio capítulo 6 se dice precisamente: el Señor nuestro Dios es el único Señor. De manera que la palabra Señor es una palabra, es un título realmente divino. Es un título que alude a Dios. Esto es importante porque, por ejemplo, cuando se entra en discusiones sobre la divinidad de Cristo, la divinidad del Espíritu, hay gente que está esperando encontrar el versículo, que uno le muestre el versículo donde dice Jesús tiene naturaleza divina o es de naturaleza divina. La Biblia no va a decir las cosas de esa manera. Pero cuando uno ve lo que significa la palabra Señor, uno ve que la afirmación Jesús es el Señor es una afirmación demasiado fuerte que no puede decirse de una persona si no es situándola completamente en el ámbito y en el lenguaje de Dios. Mire las palabras que llevamos: la palabra misma Dios, la palabra Señor, la palabra cielos, la palabra santo. Otra palabra que es muy importante es la palabra juez. El que tiene la última palabra, el que define el estado y la verdad de las cosas, de las situaciones, de las personas. Afirmar, como hace Cristo en el Evangelio según San Juan, que yo como oigo, juzgo, o afirmar, como dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, que ha recibido toda potestad, o que al final de los tiempos se sentará Él en su trono y todas las naciones comparecerán en su presencia. Eso no cabe decirlo de nadie más. Es decir, no cabe decir que todas las naciones van a comparecer frente a Isaías, que todas las naciones van a comparecer frente a Abraham, que todas las naciones van a comparecer, qué sé yo, frente a Jeremías o cualquier otro profeta. La afirmación de que alguien es juez de las naciones solo es posible si se reconoce su divinidad. Obsérvese cómo, cuanto más ahonda uno en este aspecto, pues más ve que no tiene futuro alguno la negación de la divinidad de Cristo, porque todos estos son títulos que se han aplicado a Cristo. Pero en otro sentido son títulos que también veremos aplicados al Espíritu. Por ejemplo, vemos que se dice del Espíritu que es santo, ese es casi el nombre propio que se le da, Espíritu Santo. Vemos que San Pablo dice, el Espíritu es el Señor, una frase muy densa, demasiado elíptica, que sin embargo, pues tiene esta connotación. Nos dice también San Pablo, el Espíritu penetra la profundidad de Dios. No cabe pensar que alguien escrute quién es Dios y que conozca a fondo a Dios, excepto Dios mismo. Entonces, fíjate cómo hay una afirmación explícita de la divinidad del Espíritu ahí. Dice San Pablo, por ejemplo, el Espíritu todo lo sondea hasta la profundidad de Dios. Acuérdate que la carta a los Hebreos ha dicho algo semejante de la palabra. Dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra hasta la juntura entre alma y espíritu, en este caso refiriéndose al espíritu del hombre. ¿Eso qué quiere decir? Que la palabra de Dios llega y es la que juzga al hombre. Es la palabra que tiene el juicio de Dios y en ese sentido esa palabra es Dios. Bueno, ¿qué más tenemos sobre el Espíritu Santo? Hay unos textos bíblicos que son muy interesantes. Recordemos el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, donde aparece el Espíritu Santo como juez. ¿Cómo aparece ahí? El contexto es el siguiente. Resulta que hay unos esposos que se llaman Ananías y Zafira, otros dicen Zafira, vamos a decir Zafira. Ananías y Zafira quieren quedar bien ante el apóstol Pedro. Mucha gente vendía sus posesiones y llevaba el producto de la venta y lo ponía a los pies de los apóstoles, porque los apóstoles eran los que distribuían para toda la comunidad. Después, en el capítulo 6, vemos que esta tarea administrativa los rebasa y es cuando viene el nombramiento de los diáconos. Pero en el capítulo 5 son todavía los apóstoles los que reciben todos estos bienes y los ponen en común. El contexto de ese recibir esos bienes no es simplemente un asunto práctico de manejar dineros, sino es sobre todo una realidad teologal. Es decir, entregar lo que uno tiene, ponerlo en manos de los apóstoles, de hecho significa el reconocimiento de la presencia y la potestad de Dios en esos hombres. Pero resulta que Ananías y Zafira no llevan una intención completamente recta. Venden un campo, pero no se ponen completamente en manos de los apóstoles. Es decir, a ver cómo pudiera yo explicarme. Desde un punto de vista administrativo, contable, no hay nada que reprochar a esta gente. Desde un punto de vista administrativo y contable, ellos estaban haciendo una jugosa donación. Y eso en sí mismo es bueno. ¿Qué es lo malo? Lo malo es la apariencia, porque lo que estaban haciendo las demás personas no era simplemente entregando un dinero, sino reconociendo la presencia majestuosa de Dios en esos apóstoles. Es algo parecido a lo que sucede en otro orden de cosas cuando uno hace un voto. Hacer el voto, sobre todo el voto de obediencia, es ponerse completamente en manos. Uno no pondría su vida en manos de nadie si no viera en esa persona una representación, una presencia, una inspiración, una luz de Dios. Porque solo Dios merece mi vida. Solo Dios merece mis cosas. Solo Dios merece mis proyectos. Yo solamente soy para Él. Si yo hago un voto de obediencia y pongo mis manos en manos, por ejemplo, del provincial, estoy reconociendo en él una presencia, una acción de Dios. Entonces, el pecado de Ananías y Zafira no es un pecado de dinero, sino es un pecado de negar la soberanía de Dios sobre sus vidas. Pero lo interesante es lo que sucede aquí. Resulta que el apóstol Pedro se da cuenta de que hay una mentira. El apóstol Pedro se da cuenta de que hay una simulación en esto que ha sucedido. Y entonces reprocha a ambos, porque primero muere uno y después muere el otro, reprocha a ambos lo que han hecho. Y entonces les dice, ustedes han querido engañar al Espíritu Santo. Y después dice, ustedes han querido mentir a Dios. Entonces fíjate que es muy evidente que el engaño, el pretender engañar al Espíritu Santo, se entiende, el Espíritu que obra a través de los apóstoles, equivale a querer engañar a Dios. Se trata de una afirmación que está en tan estrecho paralelismo que equivale a una afirmación de la divinidad del Espíritu. Observemos en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, donde en el contexto de los desórdenes morales de la comunidad de Corinto, era una comunidad pues muy libertina y existía todo este problema incluso de un hombre que vivía como esposo con la madrastra. Entonces un caso de incesto que era escandaloso, y en medio de todas esas fornicaciones y libertinaje, San Pablo quiere traer un poco de orden. Y entonces entre los argumentos que les da es, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo? Es inconcebible un templo que esté dedicado a alguien que no sea Dios. Incluso en nuestra teología católica, cuando nosotros hablamos del templo de San Judas Tadeo, el templo de lo que sea, pues ese no es fundamentalmente un lugar para que nuestra atención, para que nuestro amor se quede en el santo que invocamos, o la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. La intención no es que el amor, la fe, la devoción se queden en ella, sino que a raíz de lo que se ha manifestado en la Virgen, por ejemplo, en esa particular advocación, lo importante es lo que sucede como culto y reconocimiento a Dios. Entonces, si se dice que nosotros somos templos del Espíritu, ahí hay un reconocimiento implícito de la divinidad del Espíritu. Porque ¿cómo se puede tener un templo que no sea un templo para Dios? Otro texto interesante es el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, donde se habla del Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos. Si uno toma en serio esa afirmación, uno se da cuenta que no es posible que tenga poder sobre Cristo alguien que sea menos que Cristo. Es decir, suena como un chiste malo decir que cualquier otra cosa ha dado vida al que da la vida. Solo alguno que es por lo menos de igual dignidad, por lo menos de igual naturaleza que Cristo, puede dar vida a Cristo. Sobre todo porque el Cristo resucitado no está simplemente regresando a la vida que nosotros conocemos, sino que es el Espíritu, sino que es el Cristo que tiene la plenitud de la vida. Es el Cristo que manifiesta la plenitud de la vida. Entonces, esa acción que Romanos capítulo 8 atribuye al Espíritu, indudablemente nos deja con una conclusión. Y es que el Espíritu Santo tiene que ser por lo menos de igual dignidad que Jesucristo. Las obras propias de la salvación son atribuidas también al Espíritu Santo. Entonces así encontramos que en la carta a Tito capítulo 3 se habla del Espíritu que nos ha renovado, el Espíritu que nos ha regenerado. Y resulta que toda la Biblia apunta a esa obra como la obra propia de la gran victoria de Dios. Es decir, si el pecado es el gran desastre, la redención es la gran respuesta o la gran victoria sobre ese desastre. Y si el pecado es el gran desastre y la redención es la gran victoria, pues es evidente que el pecado es contra Dios. Luego, la victoria de la redención es la victoria que le da la plena gloria a Dios. Y se dice en la carta Tito, capítulo 3 y en otros lugares, se habla del Espíritu, el Espíritu que ha realizado esa obra, el Espíritu que nos ha redimido, el Espíritu que nos ha regenerado. Carta a Tito, capítulo 3. Entonces es evidente que toda la Biblia, toda la revelación termina en la victoria de Dios y esa victoria se presenta como una acción del Espíritu Santo. Lo mismo podemos decir del capítulo 2, en la segunda carta a los Tesalonicenses. Ahí también se cuenta cómo el Espíritu es el que realiza la santificación nuestra. No solo es un Espíritu Santo, sino es el Espíritu Santificador. En la teología oriental, esta afirmación tiene mucha fuerza. El Espíritu Santo es aquel que nos deifica, es aquel que realiza en nosotros la deificación, nos hace semejantes a Dios. Por ejemplo, San Gregorio de Nisa hace esa comparación tan interesante entre lo que es ser imagen y lo que es ser semejanza. El Génesis dice que nosotros somos imagen y semejanza de Dios, pero entonces resulta que la semejanza es progresiva. Nosotros cada vez nos volvemos más semejantes a Dios en la medida en que el Espíritu Santo obra más y más en nosotros. Bueno, estos textos y otros que pudiéramos comentar, pues nos demuestran de muchas maneras cómo el Espíritu Santo es presentado como Dios. Pero queda una duda, y aquí pasamos a la segunda parte de nuestra reunión de hoy. Una duda es, sí, el Espíritu Santo es Dios, pero ¿no será que es simplemente un atributo de Dios? ¿No será que así como se habla de que Dios es fuerte o de que Dios es sabio, pues la fuerza de Dios no es distinta de Dios, sino que es una manera de hablar de un atributo de Él? ¿No podría ser que el Espíritu Santo fuera un atributo simplemente de Dios? Bueno, uno empieza a ver que hay una serie de razones, ya incluso en lo que hemos dicho, hay una serie de razones para creer que no. Concretamente, vimos que se habla del Espíritu Santo, del cual nosotros somos templos. Y resulta que sería por lo menos muy extraño que se dijera, nosotros somos templos de la fuerza de Dios, o somos templos de la sabiduría de Dios. Los templos no se dedican a atributos, los templos se dedican finalmente a las personas, porque una dedicación es un acto que va de persona a persona. Nosotros, como personas, en el culto no nos dirigimos a un atributo de Dios, sino nos dirigimos a Dios mismo. Entonces ya parecería un poco extraño que con ese lenguaje del templo del Espíritu que somos nosotros, el Espíritu Santo fuera simplemente un atributo. Pero hay textos todavía más claros. Por ejemplo, en el capítulo 4 de la carta a los Efesios se nos presenta una invitación de San Pablo. No entristezcáis más al Espíritu Santo de Dios. Este lenguaje uno tiene que retorcerlo demasiado para decir que es un atributo. Yo, para decir, bueno, no entristezcas a la fuerza de Dios en ti. Es un lenguaje. La manera, digamos, plana, natural, normal de entender ese lenguaje es simplemente que se trata de una persona de la cual se dice aquí que se entristece. Pero sobre todo hay un texto en el Evangelio según San Juan, que es en el capítulo 16, donde el Señor Jesús dice esta frase que me parece que es demasiado clara. Yo pediré al Padre y Él les dará otro paráclito. Creo que es una frase demasiado clara. Él se presenta, Cristo se presenta como un paráclito y dice que le va a pedir al Padre que envíe otro paráclito. Ahí es evidente que ese otro paráclito no es el Padre, porque no le va a pedir al Padre que se envíe a sí mismo. Se ve que como es otro paráclito, tampoco es el Hijo. Entonces, ese otro paráclito no es el Hijo. Entonces, el otro paráclito no es ni el Padre ni el Hijo. Y ese otro paráclito, ese Espíritu de la verdad, como lo llama Cristo, ese Espíritu de la verdad es el Espíritu que tiene que ser distinto entonces del Padre y del Hijo. Esto es lo que la teología posterior presentaría con el lenguaje ontológico de las personas. El Espíritu Santo es una persona diferente. Porque uno no puede tomar ese texto, por ejemplo, esa oración o esa promesa de Cristo, yo les voy a enviar otro paráclito, y de ahí entonces decir, ese otro paráclito era el mismo Padre. Eso no tiene sentido, porque es el Padre el que lo va a enviar. Que ese otro paráclito sea el Hijo, tampoco, porque el Hijo es el que va a pedir que venga ese otro paráclito. Entonces, uno ve que esas afirmaciones que luego harían los grandes concilios y los grandes teólogos, que es en últimas la afirmación del misterio trinitario, pues tiene su fondo, tiene su afirmación en estos textos bíblicos. Otro texto que yo creo que vale la pena recordar aquí, que no es un texto sino varios textos, se encuentran en la segunda parte del libro de los Hechos de los Apóstoles. La segunda parte, es decir, por decir algo del capítulo 17, 18, en adelante, varias veces se presenta al Espíritu Santo guiando la misión de los apóstoles, de un modo y con un lenguaje que es realmente el que se utiliza para hablar de una persona. Por ejemplo, que iban a entrar en la ciudad de Perge, que iban a salir de Panfilia, que iban a entrar a Iconio, que iban a moverse a Licaonia. Y en cada una de esas acciones de la misión, el evangelista Lucas va entretejiendo expresiones de esta clase. El Espíritu no nos dejó entrar en tal parte. El Espíritu nos movió a tal parte. Incluso desde el principio, desde la primera misión de San Pablo, estábamos en un día, o estaba la comunidad allá en Antioquía, estaba la comunidad reunida en oración, y en medio de esa oración, el Espíritu dijo, separadme a Pablo y a Bernabé, o a Bernabé y a Pablo, para la misión a la que los tengo, destinados. Entonces, ese lenguaje, repito, es un lenguaje que si uno lo toma en su simplicidad, sin retorcerlo, indica claramente que nos estamos refiriendo al Espíritu Santo como una persona, como alguien que es diferente del Padre y del Hijo. Bueno, esa era nuestra segunda parte, y terminemos con nuestra tercera parte en esta meditación bíblica. Nuestra tercera parte tiene que ver con la relación entre el Espíritu y Jesús. Ya de esto hemos dicho algo en aquello que quedó grabado en video sobre el Espíritu en el Nuevo Testamento. Ahí comentábamos cómo es diferente la postura o el enfoque que tiene San Lucas, es diferente del enfoque que tienen los demás evangelios. Podemos decir que con respecto a los evangelios, Mateo y Marcos son bastante parecidos, Lucas va por otro lado y Juan tiene también su propia postura. O sea que resultan como tres, más o menos hay como tres posturas, tres vertientes. Mateo y Marcos por un lado, Lucas por otro lado, Juan por otro lado. En este caso quiero referirme sobre todo a Juan y a Lucas, o mejor dicho, a Lucas y a Juan. Es muy interesante el significado que alcanza la palabra unción en el Evangelio de Lucas, porque la unción es algo que ya estaba presente en el Antiguo Testamento. Los reyes eran ungidos, por ejemplo, pero esa unción nunca aparece con tanta claridad como un principio de acción como sucede en el Evangelio de Lucas. Es decir, lo típico de Lucas es que la unción que recibe Jesús de Nazaret es un principio de acción. Hay varios textos en Lucas que son impresionantes en este sentido. Por ejemplo, dice que el Espíritu Santo movía a Jesús a realizar milagros. Es decir, el Espíritu, y esto hay que tomarlo en serio, el Espíritu aparece con poder sobre Jesús. Aparece, no es una unción simplemente como un distintivo. ¿Tú te acuerdas de lo que decía el Salmo 45, que es un salmo mesiánico, un salmo real? En el Salmo 45, que en la liturgia de las horas es el 44, dice: el Señor tu Dios te ha ungido entre tus compañeros. Bueno, esa unción ahí aparece como una especie de un distintivo, una señal de predilección, pero es eso, es como una señal para otros. No aparece tan claramente como un principio interior. En cambio, en el Evangelio de Lucas, el Espíritu Santo aparece con poder sobre Jesús, lo cual en sí mismo, pues es un argumento adicional, por si hiciera falta, sobre el tema de la divinidad del Espíritu. Si uno cree en la divinidad de Cristo, de lo cual pues ya hemos hablado en el respectivo curso de Cristología, si uno cree en la divinidad de Cristo y uno ve que dice el Evangelio de San Lucas, el Espíritu Santo empujaba a Cristo a que realizara sus milagros, el Espíritu Santo movía a Cristo, el Espíritu Santo alegró a Cristo, o lo que luego dice San Pablo, el Espíritu Santo resucitó a Cristo, todas estas expresiones realmente hacen alusión a una especie de poder. Es como un poder del Espíritu sobre Cristo. ¿Cuál es la importancia que tiene esta afirmación lucana? Pues la importancia es que todo lo especial que encontramos en Cristo también existe en nosotros. Es decir, cuando uno piensa que los milagros de Cristo brotan de la divinidad de Cristo, muy fácilmente hace este razonamiento. Puesto que los milagros de Cristo vienen de que Cristo es Dios y yo no soy Dios, entonces esos milagros están ajenos a mí. Esos milagros no tienen que ver conmigo. Pero no solo los milagros. Piénsese, por ejemplo, en la santidad misma de Cristo. Piénsese, por ejemplo, en su pureza, piénsese en su oración. Claro, la oración de Cristo es perfectísima, pero es que siendo Cristo Dios, ¡ay! Así cualquiera hace las oraciones más perfectas. Siendo Dios, ¿cómo no iba a ser infinitamente puro, infinitamente sabio? En cambio, San Lucas cambia ese enfoque y atribuye lo más propio de la vida de Cristo en esta tierra a la acción del Espíritu Santo, Espíritu que luego el mismo Cristo promete a nosotros. Fíjate que esto va en consonancia con lo que nos presenta la carta a los Filipenses. La traducción más literal de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11, ese gran himno cristológico de la kenosis del Señor, dice así: siendo igual al Padre, siendo igual en su condición al Padre, no fue codicioso de su naturaleza divina, no fue envidioso. Es decir, el Cristo en el que nosotros creemos no es un Cristo que se aferra aquí a su divinidad, como quien dice, esto es para mí y los demás de malas. El Cristo en el que nosotros creemos es un Cristo deseoso de compartir todo lo que es, lo que sabe, lo que tiene y lo que puede. Y esto es lo que brilla especialmente en la neumatología de San Lucas y de San Juan. Pero ¿cómo puede Cristo compartir con nosotros lo que Él es? Pues dándonos de su mismo Espíritu. Es decir, el Espíritu se convierte, óigame esta frase, se convierte como en la razón de ser de Cristo, se convierte como en la explicación de su misterio, se convierte como en una ventana hacia su propio ser. Y por eso, la acción del Espíritu en Cristo es una buena noticia para nosotros, porque es liberación para nosotros, Él es el Redentor, pero es una gran noticia, una gigantesca noticia para nosotros, porque es el mismo Espíritu que también quiere y puede obrar en nosotros. Entonces fíjate que esa separación que la ontología vuelve tan dramática, Él es verdadero Dios, yo no soy Dios, esa es la ontología, esa separación dramática queda suavizada, yo diría vencida, por la impresionante teología de San Lucas. El mismo Cristo que movió a Cristo es el mismo Cristo que te mueve a ti. El mismo Espíritu que movió a Cristo es el mismo Espíritu que te mueve a ti. San Pablo, colmado de admiración, dice algo semejante en la carta a los Romanos. Dice: los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y también San Pablo expresa este pensamiento con un término jurídico de la época que creo que nosotros no lo percibimos en toda su fuerza. Es el término coheredero. ¿Qué significa ser coheredero? ¿Y cuál es esa herencia? Pues finalmente esa herencia que es de Cristo, pero que nosotros también heredamos en cuanto coherederos, esa herencia es la peculiar, la singular, la íntima relación con el Padre, que se expresa en que Él nos ha dado de su Espíritu. Romanos capítulo 5, el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha dado. Recordemos también, mis hermanos, que el capítulo 3 del profeta Joel ya había anunciado esto, y este es el texto que San Pedro menciona en su discurso de Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. ¿Qué había dicho Joel capítulo 3? Decía: derramaré de mi espíritu. El posesivo es importantísimo. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y esto es impresionante, porque esto está indicando que la intimidad del misterio divino ya no es algo ajeno a nosotros. Es decir, el Espíritu nos introduce en la intimidad del ser, del pensar, del quehacer de Dios. San Pablo explota en varios lugares esta afirmación, llevándola hasta límites insospechados, límites que rayan con la blasfemia. Cuando dice, por ejemplo, San Pablo: nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Fíjate que el Cristo en el que él piensa no es un gran líder para imitar, como decir, tan gran hombre que fue Simón Bolívar, yo voy a revivir sus ideales. No, aquí no se trata de un líder que estuvo atrás en el tiempo y al cual yo voy a revivir con mi propio esfuerzo. Cristo no es un modelo que queda atrás, un modelo moral maravilloso, un modelo de amigo, un modelo de persona, un modelo de hombre. No, Cristo no es un modelo de. Cristo se convierte aquí en sacramento, utilizando la teología del Concilio Vaticano II. ¿Qué es un sacramento? Es a la vez signo que muestra, pero instrumento que realiza. Es decir, el Cristo de la teología de San Lucas es el Cristo sacramento. Es el Cristo que a la vez está manifestando el poder único, singular, irrevocable de Dios, y está realizando la obra de Dios y está capacitándonos para que nosotros la realicemos. ¿Cómo aparece esta verdad tan hermosa? ¿Cómo aparece en el Evangelio según San Juan? Fíjate cómo a través de Lucas y Juan la neumatología se vuelve eclesiología, ¿sí te das cuenta? Y la neumatología se vuelve antropología teológica, porque en la medida en que creemos que el Espíritu Santo que hemos recibido es el mismo que actúa en Cristo, pues entonces la Iglesia aparece vitalmente unida a Cristo. No es la unión extrínseca de una asociación que conserva la memoria de su fundador, como puede decir, qué sé yo, una gran fábrica, una gran empresa, ¿no? Esta fábrica de automóviles Ford puede tener un gran retrato. Este es Henry Ford y aquí tenemos la inspiración y él nos inspira. Y yo miro el cuadro de Henry Ford y me pregunto, ¿qué haría Henry en estas circunstancias? ¡No! Nosotros no somos una sociedad de nostálgicos inspirados por un gran hombre que existió hace 20 siglos, no. Estamos vitalmente unidos a él. Es decir, la misma vida que movió a Cristo es la misma vida que nos mueve a nosotros. ¿Cómo aparece eso en San Juan? Citemos unos tres textos. El primero, donde dice, dime. Con Lucas, porque ahí aparece lo de signo e instrumento. Entonces, ahora sí pasemos a Juan. En Juan, ¿cómo aparece esto? Entonces damos tres textos que creo que son muy importantes. En el diálogo con la samaritana, Jesús anuncia que la fuente, de esto hicimos una alusión cuando relacionamos filosofía y mística, me acuerdo. Jesús dice, la fuente va a estar dentro de ti. Por eso la samaritana dice, dame de esa agua para que no tenga que volver al pozo a sacar agua. Es decir, Jesús anuncia que Él es fuente de agua viva. Acuérdate que en el templo Cristo gritó, el que tenga sed, que venga a mí y que beba. O sea que Cristo es fuente. Pero en el diálogo con la samaritana, ¿qué está diciendo Cristo? Que tú también eres fuente. Que en ti también puede brotar esa fuente. Y que esa fuente es de agua del cielo, de agua viva, agua celestial, no queda la menor duda. Porque Jesús mismo dice, es agua que salta hasta la vida eterna. Entonces ahí se ve que el Cristo en el Evangelio de Juan no es un Cristo mezquino que dice, todo muy bien, pero ustedes allá, yo acá, cuidado, nada de confusiones. Al contrario, el Espíritu que habita en Jesucristo, el Espíritu que ungió a Jesucristo, es el mismo Espíritu que hace su obra, no solamente saciando la sed, sino dando la fuente. Esa frase me parece que es feliz. El Espíritu hace su obra, no solamente saciando la sed, sino dando la fuente, creando la fuente. Entonces, cada uno de nosotros tiene una experiencia vital de esa fuente. Y en ese sentido, como que casi cualquier barrera entre Cristo y nosotros se borra, porque tenemos el mismo Espíritu de Cristo. Este júbilo, este entusiasmo, es el que parece reflejarse en aquella expresión de la carta a los Gálatas, capítulo 2, donde dice nuestro apóstol, ¿quién es el de Gálatas? San Pablo. Cuando dice el apóstol San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Es decir, borrada toda frontera, borrada toda diferencia, la experiencia que tiene el cristiano es la experiencia de ser Cristo. Bueno, ¿cómo expresa? Dijimos que eran tres textos. Segundo texto. Nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 17 de San Juan, del Evangelio, hace su oración, que se llama usualmente oración sacerdotal. En esa oración, bellísima, de la cual han dicho varios exégetas que equivale como al Padre Nuestro de San Juan, del Evangelio de Juan, en esa oración dice Cristo, entre otras cosas, que le pide al Padre que nos ame a nosotros como lo ama a Él. De nuevo tenemos un diluvio, de nuevo tenemos un alud de gracia, de nuevo tenemos una efusión, un derramamiento abundantísimo de Espíritu, aunque no se menciona específicamente Espíritu ahí, que rompe toda barrera. Una vez más tenemos que Cristo no es el mezquino que dice, todo muy bien, pero acuérdese que aquí el único que es Dios soy yo. Este es más bien un Cristo que quiere que nosotros seamos Dios. Este es un Cristo que quiere deificarnos. Es un Cristo que quiere lo que había dicho la serpiente, pero la serpiente lo había dicho insultando a Dios en el capítulo 3 de Génesis. Lo que pasa es que Dios tiene miedo porque seréis como dioses. La serpiente ha hablado de Dios como el envidioso, el mezquino que no quiere deificarnos. Mientras que Lucas y San Juan lo que nos han presentado es un Dios que quiere que seamos dioses, un Dios que quiere deificarnos, un Dios ansioso de compartir su propia naturaleza, del cual dice el apóstol San Pedro, nos ha hecho partícipes de su naturaleza. En la primera carta de Pedro, somos partícipes de su naturaleza. El Dios en el que nosotros creemos no es un Dios celoso de su propio puesto y de su propio trono, sino es un Dios ansioso, deseoso, por amor, de compartir todo lo que Él es, todo lo que Él sabe, todo lo que Él puede en nosotros. ¡Qué enternecedor! Porque no encuentro otra palabra. ¡Qué enternecedor es oír a Jesucristo en ese discurso de última cena decir a los discípulos: ustedes son mis amigos porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer! Es decir, Cristo aparece ahí ante los discípulos una vez más, no como el celoso que tiene un secreto gnóstico, un secreto para iniciados, sino como el amigo entrañable que quiere compartirlo todo, que quiere darlo todo y que lo da todo, ¿cómo? A través del Espíritu. El tercer texto que quería recordar es el que se encuentra en la primera carta de Juan. O mejor dicho, son dos textos. Uno es aquella afirmación: así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así como Cristo es, así somos nosotros en este mundo. ¡Qué impresionante tomar en serio esas palabras! Yo creo que son a la vez un gran regalo y una tremenda responsabilidad. Y también dice en la primera carta de Juan: el que dice que lo conoce tiene que andar como Él anduvo. Es decir, el conocimiento de Cristo no es el conocimiento extrínseco, vuelvo y repito, de un modelo, de un recuerdo o de un proyecto nuestro. Cristo no es un proyecto nuestro para que nosotros lo soñemos como se nos dé la gana. Cristo no es un recuerdo nuestro para que cada uno lo evoque como bien le parezca. Cristo, vivo y vivificante, es aquel que se hace presente en nosotros hasta el punto que dice la primera carta de Juan: el que dice que lo conoce tiene que andar, tiene que vivir como Él anduvo, como Él vivió. Entonces, quería que termináramos con esta parte bíblica, que la termináramos con esa reflexión sobre lo que significa la divinidad de Cristo, sobre lo que significa la divinidad del Espíritu, sobre lo que significa la personeidad o el ser personal del Espíritu, y esto tan interesante sobre la relación entre Cristo y el Espíritu, y sobre todo las consecuencias que tiene para la espiritualidad y para la eclesiología. Observemos que estos elementos orgánicos en la medida en que nos hablan de la Iglesia como un organismo vivo, esto es lo que pierde de vista todo aquel que habla de la Iglesia simplemente como un club de asociados, o como una empresa que tiene que cuidar su imagen, o como una ONG que hay que medirla por su eficiencia en la repartición de recursos. Las miradas extrínsecas sobre la Iglesia, es decir, quienes ven a la Iglesia simplemente como institución humana, como una sociedad que tiene que cumplir unas leyes, como quienes miran a la Iglesia así, se pierden su misterio. El misterio de la Iglesia solo se comprende desde la interioridad de la acción del Espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.